Bienvenida, bienvenido. A ver, empecemos con una imagen que todos hemos visto mil veces. Dos líderes mundiales sentados en la Casa Blanca. Sonrisas, apretones de manos. Todo parece perfecto para las cámaras. Pero, claro, lo que no vemos es la maquinaria inmensa que hay detrás. Meses de planificación, cientos de personas en un meticuloso proceso de preparación para que esa reunión sea segura, productiva. Hoy vamos a meternos en un texto que toma esa imagen, la de la alta diplomacia, y la usa como analogía para algo totalmente distinto, la preparación espiritual. El material se llama Preparación para el Encuentro con el Comandante Supremo, y se basa en el Salmo 51 de la Biblia.
Exactamente. Y nuestra misión, digamos, es desglosar esa analogía central, que es bastante audaz, la verdad. Vamos a ver cómo el texto compara estos preparativos para una cumbre presidencial con el proceso interno que una persona, desde esta perspectiva, debería seguir antes de acercarse a Dios. Y más importante, creo, es entender por qué el autor insiste en que esta preparación del corazón no es solo una sugerencia, sino una necesidad fundamental.
De acuerdo. Empecemos por la base de la analogía. El texto la describe con un detalle que es casi cinematográfico, ¿no? Habla de los preparativos para una visita de Estado y, bueno, no es nada simple.
No para nada. Es una coreografía de una complejidad asombrosa. Y el autor se detiene mucho en esto, porque cada detalle va construyendo su argumento. No es solo un dato de color, es la base de la metáfora. Describe, por ejemplo, los preparativos diplomáticos y de protocolo.
Claro. La agenda de la reunión, dónde se sienta cada persona.
Exacto. ¿Qué se va a comer? ¿Qué regalos se van a intercambiar? O sea, nada se deja al azar.
Es que cada elemento comunica algo, ¿verdad? La disposición de los asientos puede indicar jerarquía o igualdad.
Ajá.
Un regalo puede ser un gesto de amistad o una sutil declaración política. Pero después el texto pasa a algo más dramático, la seguridad.
Y ahí la escala se dispara. Habla de la coordinación entre múltiples agencias federales, la policía local, a veces hasta el ejército. Es un operativo masivo. Y de nuevo, esto no es solo por logística. El nivel de seguridad refleja la importancia de las personas involucradas y la seriedad del encuentro. Es una manifestación física del respeto que se le debe al cargo.
Entiendo. O sea, el texto acumula detalles, comunicados de prensa, listas de invitados, todo eso, para llegar a un punto central. Y me parece que es el motor de toda la idea.
¿Cuál dirías que es?
Que un líder extranjero no se presenta así nomás en la puerta de la Casa Blanca y dice, está el presidente. Sería impensable.
Claro.
Todo este proceso existe para reflejar la gravedad del encuentro. Y es acá donde el autor usa unas palabras muy específicas. Fíjate que no habla del presidente, sino del comandante en jefe.
Esa es una distinción crucial. Presidente es un rol político. Comandante en jefe es la máxima autoridad, una figura de poder y mando. Esa terminología establece de inmediato un marco de autoridad, de respeto, de seriedad. La preparación no es solo por eficiencia, es una muestra de reverencia. El protocolo, en esencia, es una forma de honrar la posición. Y este concepto de respeto por la autoridad es la piedra angular sobre la que se va a construir todo lo demás.
Vale. Entiendo perfecto la analogía de la cumbre. Es muy visual. Pero, ¿cómo aterriza el texto esto en lo espiritual? Me parece un salto enorme pasar de la Casa Blanca a la oración.
Es un giro de 180 grados, sí. Y en el texto lo hace a través de una figura bíblica muy potente, el rey David. Pero no nos presenta al David victorioso, el que venció a Goliat. Nos presenta a un David completamente roto. El autor nos sitúa, en el punto más bajo de su vida.
Justo después de que el profeta Natán lo confronta, ¿cierto? Por su relación con Betsabé.
Exactamente. Y el texto no lo suaviza. Hay que recordar el contexto para entender la profundidad de la crisis de David. No fue solo un desliz personal. Estamos hablando de un abuso de poder flagrante. David, el rey, usó su autoridad para acostarse con la esposa de uno de sus soldados más leales, Urias. Y cuando ella quedó embarazada, para ocultarlo, bueno, orquestó la muerte de ese soldado en batalla.
Visto así, es mucho más oscuro. Es asesinato y encubrimiento al más alto nivel.
Precisamente. Por eso, cuando el profeta lo expone, David se enfrenta a una crisis total. Según la perspectiva del texto, este hombre, que la Biblia describe como alguien conforme al corazón de Dios, se siente radicalmente separado de un Dios santo. Su pecado ha creado un abismo. La comunión que tenía, esa conexión, está rota.
Está en una especie de exilio espiritual, digamos. Y es en ese punto de quiebre que, según el texto, David inicia su propio y desesperado proceso de preparación.
Ajá, antes de poder siquiera intentar reunirse de nuevo con el Señor. Y aquí es donde la analogía de la cumbre vuelve con toda su fuerza. El proceso de David no es logístico, no hay protocolo ni agencias de seguridad. Es un proceso enteramente interno, que ocurre en lo más profundo de su ser. El texto lo ilustra citando directamente su oración, que es el Salmo 51, específicamente los versículos 10 al 12.
Los tengo acá. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. La vulnerabilidad en estas palabras es sobrecogedora. No está pidiendo un perdón superficial, está pidiendo una reconstrucción interna, un trasplante de corazón.
Exacto. Y esa es la tesis del autor. David entendió que no podía simplemente presentarse en la puerta ante Dios con un corazón manchado, sin arrepentimiento. Necesitaba completar un proceso en su interior antes de poder encontrarse con el comandante supremo. En esta analogía, la oración del Salmo 51 no es la reunión en sí, sino el arduo trabajo de preparación. Es el equivalente espiritual a los meses de planificación de la cumbre.
Entendido. Es el trabajo previo. Entonces, ¿cómo traduce el texto este ejemplo histórico a una aplicación práctica para alguien hoy?
Lo hace de una manera muy directa, ¿eh? Convirtiendo la analogía en una especie de lista de autoevaluación, con preguntas muy reflexivas que mantienen vivo el lenguaje diplomático. Es una forma muy efectiva de llevarlo a la práctica.
Sí, vi las preguntas. La primera es bastante directa. Cuando uno se acerca al Señor, prepara un corazón limpio. Parece el requisito fundamental, ¿no? La condición de entrada. Pero la que más me llama la atención es la que sigue. Se está seguro de las distracciones del pecado. Usar la palabra seguro acá es muy curioso.
Es una gran pregunta.
¿A qué se refiere? ¿A construir muros espirituales?
Creo que esa es una buena forma de verlo. Obviamente no se trata de un servicio secreto físico, sino de una guardia interna. La idea que plantea el texto es que la culpa, la amargura, las tentaciones actúan como interferencia en la línea de comunicación. Son como ruido estático, ¿viste? El texto sugiere que hay que despejar conscientemente esas interferencias para que el mensaje, la oración, pueda llegar con claridad.
Como asegurarse de que la sala de reuniones esté insonorizada antes de una conversación delicada.
Es una metáfora perfecta. Y continúa con esa línea. Pregunta si la agenda para acercarse al trono de la gracia es clara y concisa. O sea, ¿se sabe a qué se va? ¿Hay una intención clara o solo un montón de ideas vagas? Y luego llega una comparación que a algunos les puede sonar un poco extraña.
¿Te refieres a la del jefe de gabinete? El texto pregunta si uno solicita humildemente que sus líneas de comunicación se reconecten con el jefe de gabinete, que sería el Espíritu Santo. A primera vista son un poco burocrático, ¿no? ¿Cómo justifica el autor esa imagen?
Es una analogía audaz, sin duda. Pero si lo pensamos, en un gobierno, el jefe de gabinete es la persona que gestiona el acceso al presidente. Es quien filtra, organiza y facilita la comunicación. Es el puente. En la teología cristiana que está detrás de este texto, el Espíritu Santo cumple una función similar. Es el que facilita esa conexión íntima con Dios. Es quien traduce nuestros anhelos y nos ayuda a alinear nuestra voluntad. Así que, aunque la imagen sea burocrática, funcionalmente tiene mucho sentido dentro de la lógica del autor.
De acuerdo. Visto así, tiene más sentido. Pero todo esto nos lleva a la pregunta central. ¿Por qué tanta preparación? ¿Por qué no simplemente acercarse con toda la imperfección que uno carga y ya está?
Bueno, el texto anticipa esa pregunta y la responde reforzando la naturaleza de la entidad a la que uno se acerca. insiste en que no es una reunión entre iguales. Para subrayar este punto, cita otro pasaje bíblico de Colosenses capítulo 2. Dice, «En Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud».
Es una declaración de supremacía absoluta.
Totalmente. Y la lógica del autor es muy directa. El nivel de preparación debe corresponder a la reverencia que merece la entidad con la que se busca el encuentro. No es un protocolo vacío ni un ritual para ganar puntos. Es un acto de respeto reverencial que nace de entender, o al menos intentar entender, la magnitud de aquel al que uno se acerca.
Esto me hace pensar, no es una idea exclusivamente religiosa, ¿no? En negociación de alto nivel, por ejemplo, existe un concepto de persuasión, donde se prepara el terreno mucho antes de empezar a discutir. Parece que el texto argumenta a favor de una especie de persuasión espiritual sobre uno mismo.
Es una conexión excelente. Es exactamente eso. Preparar el propio estado mental y emocional para maximizar el resultado del encuentro. Y hablando de resultados, el texto es claro en que este proceso no es solo un requisito de entrada. Hay un beneficio tangible.
Ah, o sea, la preparación no es para ganarse el acceso.
No, precisamente. El texto afirma que si uno se acerca a Jesús con este respeto reverencial, con este corazón preparado, no solo es recibido, sino que todos los beneficios de esa unión se vuelven disponibles. Y el autor es muy específico al enumerarlos. Menciona amor, alegría, paz, dominio propio, amabilidad, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad.
Que en la teología cristiana se conoce como el fruto del Espíritu.
Exacto. El argumento es que la preparación del corazón, esa limpieza intencional, abre la puerta para que estas cualidades florezcan. La conexión no solo se restaura, sino que se vuelve fructífera. Transforma a la persona desde adentro hacia afuera.
Lo que nos lleva a la conclusión del texto. ¿Por qué no lo presenta como un evento de una sola vez?
Para nada. Lo enmarca como una práctica recurrente, un hábito, una disciplina. La conclusión es un llamado a la acción muy claro. Tómese el tiempo para completar el proceso en el corazón cada vez que se reúna con el Comandante Supremo.
La frase cada vez es la clave. Suena bastante exigente. Sugiere que cada oración, cada momento de comunión, por pequeño que sea, merece su propia preparación.
Es un estándar muy alto, sí. Y el texto cierra con un recordatorio muy conciso del porqué de toda esta analogía. Recuerde, Él es santo. Esas tres palabras lo resumen todo. Desde la perspectiva del autor, la santidad exige preparación. La reverencia exige intencionalidad. No es un acto automático, sino deliberado, consciente y respetuoso.
Entonces, para resumir, hemos desglosado un texto que parte de la coreografía de una cumbre presidencial para construir una metáfora sobre la preparación espiritual. Vimos cómo usa la historia del rey David en su momento más bajo y su oración en el Salmo 51 como el modelo de este proceso interno, un proceso de limpieza y alineación del corazón.
Y la idea central que nos deja el material es la importancia de la intencionalidad. Así como una reunión de alto nivel requiere una planificación meticulosa por respeto y para asegurar el éxito, este texto propone que un encuentro espiritual, para ser significativo, requiere una preparación interna deliberada. Una preparación que, según el autor, no surge del miedo, sino de un lugar de profunda reverencia y conciencia de con quién se está interactuando.
Y esto me deja con una idea para reflexionar. El texto se centra, lógicamente, en un contexto espiritual. Pero si extendemos la analogía, nos podríamos preguntar, ¿qué cuáles son las preparaciones invisibles que podríamos aplicar en otras áreas de la vida? Antes de una conversación difícil con un ser querido, antes de una reunión crucial en el trabajo, o incluso antes de un momento de autorreflexión. ¿Cómo podría cambiar la calidad de nuestras interacciones si nos acercáramos a ellas con un proceso deliberado similar para preparar nuestro propio corazón y nuestra mente de antemano?